RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Hola, Laura, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal la vuelta al centro, venir a verme? ¿Cómo te encuentras?
Pues la verdad es que bien, pero ahora sí que es verdad que con la vuelta a Sevilla siempre es como que despiertan algunas cositas. Cuando tengo que venir para acá siempre es como que pienso un poco en todo, me lo planteo todo mucho más, es, no sé, para mí siempre es un poco...
Presenciamos ahí la revisión con la psiquiatra y el psicólogo de Aurora, una paciente con trastorno de conducta alimentaria y situación de violencia de género, que tuvo momentos muy críticos durante su tratamiento en el centro ITA de Sevilla, un hospital y centro de día para personas con TCA.
En primera persona, con Sandra Camps.
Bien, pero cuando hay cambios, regular. Ahora empezando el máster, sentí que es una nueva etapa, dejar atrás como la carrera. También para mí fue complicado porque lo tenía muy ligado al centro y al tratamiento. Entonces, acabar la carrera fue como también acabar un poco con esto. Y eso sí, siento que me ha costado bastante. Pero ahora mismo yo diría que estoy muy bien. Sí que es verdad que ahora cuando me siento un poco mal o tengo las emociones propias de cualquier persona cuando tiene cambios en su vida, es como que se me hace un poco cuesta arriba volver a sentir ansiedad o yo qué sé, tener días más tristes de la cuenta. Es algo que me cueste y que me replanteo mucho más que si no hubiera hecho un trabajo previo, yo creo.
Porque si echan la vista atrás, han quedado como muy lejos, ¿no?, esos malos días, pero tú tuviste muy malos días, ¿no?
Sí.
Vamos a mirar para atrás un poco, aunque hace tiempo además que no lo hacemos, ¿no? Un poco por ver, recuerdo todo el punto en que estabas cuando llegaste, ¿no?, cuando nos conocimos. Pero si miras para atrás, ¿cómo empezó todo esto?
Empezar como tal con tema TCA,
sí.
más concretamente, yo lo divido siempre mi mente en dos. Como más adolescente, cuando empezó realmente, bueno, preadolescente, con una sintomatología como muy inconsciente, de una manera muy... Se hace, sé que no está bien, no sé... Quiero que no se sepa, pero yo lo sigo haciendo sin más, sin ningún tipo de información, ni conocimiento, ni nada, ni control tampoco. Y después de esa etapa, que la recuerdo como mucho más restrictiva, yo también pasé como una adolescencia muy rebelde. Entonces era como que la rebeldía, las conductas disruptivas también tapaban un poco todo lo que yo sentía o todo lo que iba pasando en realidad en mi vida. Y después sí recuerdo que el primero de carrera, que fue la primera vez que yo salía de mi casa a vivir sola, a manejarme las comidas yo sola, mis horarios... O sea, no tener a una figura adulta en casa, eso para mí fue ver el cielo abierto para tener todas las conductas disparadas. Y ahí yo sí que recuerdo un punto de inflexión, el control no existía. O sea, era un descontrol, pero yo firmemente pensaba que estaba manejando la situación. O sea... Veía al resto sin enterarse de nada y yo me sentía en ese lado como tan poderosa. Bueno, ahora me recuerdo poderosa, en ese momento era como muy vulnerable. Pero también eso, es que esa es otra parte de la que lo pienso y me da mucha pena. O sea, que nadie se enteraba de nada. ¿Cómo nadie se podía enterar de nada? Si yo por dentro era todo caos, todo... ¿Cómo no? Y eso es algo que lo sigo pensando hoy día, o cuando hoy día me siento mal... Digo, ¿cómo nadie se da cuenta? Y ya los mecanismos que se crean, ¿no? Yo también era un bebé emocional, o sea, yo no sabía cuándo estaba bien, cuándo estaba mal, cuándo... Entonces, ponerle nombre y apellido a lo que pasa hace mucho, pero ahora también cuando yo sé que me siento triste, cuando yo sé que estoy más ansiosa, más inquieta de la cuenta y veo al resto que no se da cuenta, es como que me recuerda un poco a...
esa época, ¿no?
Sí. Y yo diría que todo empieza un poco ahí, adolescencia y después el no poder controlar el síntoma en primero de carrera, que fue cuando acudí al centro.
¿Cómo estabas tú cuando llegaste? Porque ahora ya casi ni hablamos, ¿no? Te pregunto por encima el cómo está, bueno, el tema del vómito, el tema de la comida, el tema de todo eso, pero ya como que nos queda lejos, ¿no? El recordar a esa Aurora. ¿Cómo estabas tú ahí cuando nos conocimos?
Estaba loca.
¿Cómo estabas?
Pues yo tenía un rebujo de todo, tenía también lo que digo de bebé emocional, es que aparte de que no sabía diferenciar muy bien si yo estaba bien o estaba mal, o es que tenía tal mix de sensaciones y de vivencias que no había realmente trabajado, ni que yo era una bomba en todos los sentidos, y era una mezcla de muchísima tristeza, también esa disociación, ¿no?, que hace que todo sea tan tan complicado, conectar realmente conmigo, el muy rebelde, la autoridad yo no la reconocía por ningún lado, tenía una rabia contenida con todo, pero al mismo tiempo también era muy chiquitita. Es que por eso digo lo de caótico, porque son como dos extremos que parece muy difícil llegar, pero que para mí es muy sencillo, porque lo he tenido desde la adolescencia. O sea, tengo una parte muy vulnerable, muy chiquitita, y cuanto más grande es esa parte, más grande es mi respuesta de pasivo-agresividad, de desquiciarme, de sacar de quicio al resto, de desafío constante, no sé, de no saber muy bien dónde están los límites y ver todo como muy difuminado. Porque también como yo consideraba tan injustas ciertas cosas que a mí me pasaban, tanto en el día a día o de vivencias concretas, era como que yo sentía que el mundo, la gente, me conociera o no, fuera de mi familia, no me debía algo. Y yo estaba por encima de eso, yo estaba por encima del bien y el mal. Y además me estaban pasando tantas cosas y nadie se hacía cargo, que me hacía mucho rebotarme con el mundo.
Recuerda, Aurora, que nuestro encuentro fue un choque de trenes. Fue una cosa brutal. Es verdad que a ti, o sea, te costaba mucho lo que era la figura del psiquiatra, de sí, la medicación. ¿Cómo recuerdas tú aquellas primeras sesiones? Porque fueron agotadoras. Sí. ¿Cómo las recuerdas?
Yo, cuando llegué aquí, tenía como dos partes. Una de bueno. Claro, yo llegué por voluntad propia. Y mis padres también, era como, no, si te pones en sus manos, te pones en sus manos para todo. O sea, su criterio es el que tienes que tener en cuenta. Y yo recuerdo que yo sentía que en parte tenía que controlar una situación que yo tenía que dejar en otras manos. Entonces, cuando yo llegué primero con Diego, que me hizo el diagnóstico, bueno, y con Adri también. Y me dijeron ciertas cosas y era como, tienes que entrar en 24. Y yo, bueno, a ver si entro en 24, yo tengo todavía muchas cosas. Estoy con un título de inglés, estoy con el carnet del coche, en plan, a ver, ¿qué hacemos aquí? Y cuando fui contigo, lo recuerdo un choque que escapaba más todavía de mi control, porque ya con el tema de la medicación, o sea, de la psicología se habla, y yo me quería poner en manos de psicólogos, pero yo en manos de una psiquiatra no. Y cuando ya entra la medicación, que también es un poco estigma, el sentirte más loca de lo que ya te sientes, o que realmente están diciendo que estás peor de lo que tú quieres pensar que estás, o que necesitas ciertas cosas para poder controlar lo que estás sintiendo. Yo, por ejemplo, con un tema de trauma y demás, tenía mucha ansiedad, tenía, o sea, una serie de síntomas también que había que apagar un poco para poder trabajar conmigo, y el que tú me pusieras esa situación por delante, a mí no me gustaba un pelo. O sea, Yo creo que te lo dije en la primera sesión de tú considerarás que yo me tengo que medicar, pero yo preferiría no. O sea, yo no me voy a medicar. Y sí, sí, fue bastante, bastante chocante. Además, yo era una tensión a la que no estaba acostumbrada, pero sí estilaba mucho el tensar, el agotar a la otra persona, eso a través del desafío, de la rebeldía, de aunque yo supiera que yo me la iba a acabar tomando, el dejarte a ti claro que era algo que yo no iba a poner de mi parte para hacerlo, con el desgaste que eso también supone por el otro lado, que igual contigo con Adri yo he tensado la cuerda, pero
un poquito.
Y yo ahora soy mucho más consciente, pero también porque me pongo en la piel como más de lo profesional y digo, es insufrible. O sea, pero porque al final no es una persona que no vea el problema, que es que sí lo ve, pero es que se niega, no solamente a reconocerlo, sino a dar un poco de tregua. Solo un poco de tregua para que haya una ventanita para acceder al cuidado. Y cuando está tan blindado, uff.
Ese nivel de control, ¿no? Y esas defensas tan altas con las que llega hasta aquí y poco a poco, ¿no? Pues con el trabajo de todos se fueron bajando. Sí. Pero
costó
mucho.
Fue un ingreso muy complicado. Muy complicado. Muchas idas y venidas, con muchas peleas, con mucho de me quiero ir, muchos bajones anímicos, algunos muy potentes, la verdad.
Sí, yo también recuerdo que era como, también por las cosas que iban pasando fuera, cuando ya parecía que iba mejorando y que podía salir y que había como un rayito ahí en todo eso, como pasaba algo, ya sea fuera o dentro, que hacía todos los pasos para adelante eran 5 para atrás. Y era, yo lo sigo percibiendo hoy a veces como un bucle. O sea, era mucha terapia, todo parece que va avanzando. Y ahora una chispita enciende todo. Y ya un poco vuelta para atrás. Y yo eso sí lo sigo viendo hoy como, eran unos ciclos en los que entraba eso. Algunos que sí dependían de mí y otros que no. Y sí, fue largo, fue un ingreso largo también, porque yo de 24 no llevé lo que se consideraría como algo más al uso, de un 24, después un hospital de día con cena. Yo también el tema de la cuarentena hizo mucho, que se alargó tanto que coincidió la cuarentena con mi salida del 24, entonces fue algo ahí extraño.
Totalmente. No recuerdo, ¿no? Que era, por un lado, el que cuando ya ibas a mejor, de pronto llega el COVID, de pronto ya no puedes salir fuera con normalidad. Y eso que tú tenías la suerte de que tus padres, además de que estuvieron al pie del cañón, la verdad, que cumplen muy bien las pautas, estaban contigo. Pero tú con ellos también los tenías un poco enfrente, ¿no? También eran otros enemigos muchas veces, ¿no?
Sí, sí. Yo considero... A ver, aquí no somos muchas, pero sí que es verdad que el grupo es muy diverso. Entonces ves familias de todo tipo, familias que están implicadas, pues, de muchas maneras. Y mis padres lo cumplían todo. O sea, mis padres desde que yo decidí ingresar aquí, bueno, desde que decidimos, es que lo han dado todo. O sea, también es que... tienen errores, tienen equivocaciones, evidentemente, o sea, son muchas las pautas, los entrenamientos son también muy duros, semana tras semana aquí, también el no comprender por parte de la familia, que no acaban de entender realmente cómo funciona un TCA, también como en una mente adolescente, que era donde yo lo venía sembrando, ¿no? Entender, yo creo que para ellos ha podido ser lo más duro, y ver a su hija como que, bueno, me voy a poner tonta yo ahora, a su hija como que se les iba, y también estaban tan acostumbrados, bueno, yo creo que a eso no se van a acabar de acostumbrar nunca, pero a ese constante desafío mío desde hace tanto tiempo y ir venir tanto con mi comportamiento, ahora comportamientos buenos, ahora comportamientos malos, ahora un poco más regulares, pero después la parte más tierna de esta niña, que es la mejor del mundo, y después era como unos tiras y aflojas que a ellos también les ha desgastado un montón, pero en mi familia hay como mucha cultura de la incondicionalidad. Y yo eso es algo que ahora mismo agradezco tanto. O sea, no, yo estoy aquí ahora mismo porque mis padres son incondicionales, mi familia es incondicional. Y van a seguir estando, y ahora no agradecen que yo haya estado aquí, evidentemente. O sea, aprender, pero bueno, ¿a qué precio, no? Pero yo creo que ahora ven el mundo desde otra perspectiva, igual que yo. O sea, me ha servido mucho estar aquí, pero también ha sido un modo, todo mi proceso, de reafirmarme yo a mí misma, de saber un poco dónde estoy, y aquí tener en el centro como un poco mi faro, y ellos saber que yo tengo mi faro. Entonces es como una parte de calma para ellos, saber que voy a tener los pies en la tierra, y si no los tengo, ya no solamente están ellos, sino que respecto a mi salud mental, por ejemplo, tengo esto, y tengo ahora unas bases sólidas que ellos también han contribuido a que yo tenga. Entonces sí que es verdad que para mi familia fue muy complicado. Creo que sigue siendo un tema que complicado también, pero ahora se ve desde, no tanto desde el proceso, sino desde la superación y desde la fuerza, y desde, no sé, eso sí me lo reconocen mucho, y se emocionan los dos por igual cuando me ven avanzando. Pero sí, sí que ha sido un tema. También es eso, yo, la rebeldía, todo lo que aquí sacaba los pies del plato con ellos, era mi zona de confort en que se me fuera la boca, se me fueran las formas. Yo sé que he tenido con ellos un machaque brutal, y eso es algo que hoy día sigo teniendo muy presente, y siento mucha culpa muchas veces, que sobre todo lo hablo con mi madre. Mi madre es la que meto un punto de cordura cuando se me va la mente a la culpa, que es muy recurrente. Cuando estoy un poco más baja de defensa, la culpa es lo primero que se me viene, no solamente por... bueno, que eso sé que es como muy compartido entre mis compañeras, con algunas, ¿no? El precio del tratamiento, ya no solamente lo económico, sino lo emocional, la inversión de tiempo, de dinero, de un poco todo, de energías, de, no sé, de... Para mí, en ese tema de culpa, es un círculo del que no me es fácil salir. Pero mi madre, sobre todo, es la primera que me dice que, bueno, o sea, que me sienta agradecida, que ha sido una oportunidad de la vida. Pero yo, sobre todo, agradecida estoy con ellos. Yo no le tuve que decir a mis padres más de dos veces que quería ir al psicólogo la primera vez que fui a una psicóloga. Y eso yo creo que es un problema que ahora mismo están teniendo muchísimas personas. O sea, lo veo con amigos, amigas cercanas. Y es que ya no te estoy hablando de que ingresen en una clínica porque tengan problemas con la comida o con el cuerpo, con lo que sea, sino que no pueden ir a terapia porque no se atreven a decírselo a los padres, porque pues no tienen unos ingresos propios como para hacerlo, no tienen la motivación suficiente como para empezar, y yo en ese sentido me tengo que callar la boca, porque yo es que literalmente no se lo tuve que decir más de dos veces, que se pusieron a buscar a psicólogas que estuvieran especializadas en, o bueno, que tuvieran experiencia con edades más jóvenes y tal, y ya después de dos semanas estaba yendo a mi primera sesión de terapia. No puedo decir nada malo, además de la paciencia y el aguante que han tenido y que siguen teniendo, vamos, que ahora están al pie del cañón y están atentos a todo con un miedo residual y con, después de toda esta experiencia, pero sí, sí, fue... Mi familia es un tema, es un melón.
Pero ellos ven el cambio, ¿no? Creo que ellos ven todo lo que tú has dejado atrás, porque ahora es fácil verlo de la distancia, ¿no? Quizás, pero que llegaste a un punto muy grave. Llegaste a un punto muy grave a nivel de ánimo, a nivel de comida, a nivel de vómito, a nivel de todo. Uh-huh. ¿Tú qué sientes al mirar eso? Porque hablas de la culpa, pero es algo que tú has superado. ¿Tú qué sientes con eso, con ese punto de gravedad al que llegaste?
Yo a veces lo percibo con pena. Igual que hablábamos en sesiones a veces como de abrazar a la Aurora más pequeña, o yo ahora me intento abrazar, pero no es fácil, pero porque ahora me veo con herramientas que antes no tenía y a veces no me reprocho porque no me castigo por no haber sabido sobrellevar esta situación, pero sí me da pena, pero porque me veo muy pequeña. Yo pedía la ayuda a través de eso, de unas conductas muy, muy disruptivas. Entonces, me veo con pena. Me veo con pena de no poder levantarme de la cama, o sea, de sentir un miedo que no controlaba por imaginarme de pie al lado de la cama o poner los pies en el suelo. A mí se me, bueno, es que eso es algo que cuando intento explicarlo no es que piense que la otra persona no se lo va a creer, es que yo no sé ponerlo en pie para que se vea la gravedad del asunto. O sea, no la gravedad del asunto, sino que es muy heavy que tú estés en una cama y te dé miedo ponerte de pie. Y es como que veo los extremos a los que he llegado. Porque también cuando tú lo vives en primera persona, creo que todo el malestar se, como que se materializa. A ver cómo lo explico. Yo, por ejemplo, cuando estaba ingresada con el resto de mis compañeras que se autolesionaban, había un punto de mí que aún conviviendo con eso me chocaba. Yo decía, esto es completamente, o sea, va en contra como de la naturaleza humana, o sea, cómo puedes provocarte un daño. Pero cuando tú misma eres la que te lo hace a ti, cobra sentido. O sea, estás poniendo fuera, estás expresando, estás pues materializando ese malestar con, pues en este caso con una conducta autolesiva. Pero igual que el día fatídico que yo me escapé de aquí, que ese es otro tema.
Ha habido muchos episodios, pero me estoy acordando, no lo recordaréis seguro, ¿no? Aquel, bueno, uno de esos días que yo creo que fuiste a la facultad y de vuelta te desorientaste, te perdiste. No sé si te acuerdas bien de. ¿Tú te acuerdas, Adri?
Al volver el día del río.
O sea, era de alguna manera. Tú tenías una sensación, como antes comentaba, ¿no? De esa disociación, ¿no? Que no eras capaz, o sea, tú querías controlar el que estabas bien, el que podía salir, el que podía ser independiente. Y ya, cuando te ocurrió esto, realmente, o sea, te diste cuenta que esa parte más niña, esa parte más emocional, no estaba preparada todavía. Y entonces para ti fue como, o sea, era, me he perdido. O sea, tú no podías asumir que te habías perdido.
O sea, cuando se me ponía por delante y yo había una parte, o sea, tonta no era tampoco, o sea, yo sabía que me lo estaban diciendo. Pero había una parte que era como, ellos no saben lo que yo sé. O sea, ellos no están dentro de mí, yo, dentro de lo que descontrolo, yo controlo. Pero yo no controlaba nada, evidentemente. Y como ese ejemplo, sí recuerdo algunas cosas que me hacían sentir tan chica que era incapaz de negarlas ya. Y eso yo me sigue pasando hoy día, ¿eh? El sentirme pequeña, porque lo de perderse es algo tan, tan de pequeño, tan de que hay algo por aquí arriba que no. Eso me cuesta, porque hay una parte de orgullo, o no de orgullo, sino de, pues sí, de vulnerabilidad y de que, no sé, de que el cuidado cuesta. Porque es abrirte, y abrirte pues conlleva que te puedan seguir haciendo daño. Vaya.
Y te habían hecho mucho daño, además. Y estaba esa parte pequeñita muy vulnerable. Ahora hablamos del máster, de la carrera, de la familia, de la pareja, pero en ese momento era un jaque mate total. Y hablabas antes de la culpa, ¿no? Y de todo lo que. Pero fíjate, fíjate cómo a día de hoy cuidas a esa niña, ¿no? Y cómo a día de hoy ya todo aquello lo vemos con la distancia, y es un orgullo para ti además y para todos nosotros que te dónde estás.
Sí, muchas veces esa culpa viene de eso, de el verme como tan pequeña, y ahora como desde una aurora más mayor, el querer protegerme, no sé, el no haberme sentido protegida ni cuidada por mí misma, ni tampoco el resto, que sabía muy bien cómo hacerlo. Y muchas veces la pena que siento es esa, o sea, la necesidad de acompañarme como si fueran dos, tres personas diferentes a lo largo de diferentes edades. Y no sé, esa es un poco la pena que siento. Pero también ahora comparto el orgullo de los que me rodeáis, que sé que es real. Y yo también lo siento así.
Guau, que la he escuchado ahora y me emociona realmente. El cambio es que es madura. No se puede decir que es otra persona, pero está creciendo, se da cuenta de las cosas. Es un orgullo que estés así, porque has trabajado mucho además para llegar a donde estás.
Pero yo creo que es el contraste. Igual, yo es que lo pienso mucho cuando me veo ahora, cómo pienso, cómo proceso las cosas ahora, es que es un contraste brutal de nada a ahora algo más. Y sí, es que es muy fuerte.
Mucho más, ella siempre fue muy humilde, ¿eh? Siempre los cambios eran como, bueno, un poquito, y todo era desde fuera como, ¿cómo que un poquito, Aurora?
Sí. Sí, que es verdad. Ya queda atrás todo, queda mucho gusto y mucha alegría verte así, ¿eh? Así que cuando venga esa culpa, escúchala, por supuesto, párate, que como te decimos siempre, tus emociones, pero tienes mucho de lo que estás orgullosa. De verdad que sí.
Sí, sí. Yo también lo siento. Lo siento así. Lo noto mucho en cómo, no en cómo me tratáis solamente, sino en cómo yo lo proyecto y en cómo mi familia o mis amistades. Bueno, yo con mis amistades me mantuve muy aislada, que eso también es otro tema, pero mantuve muy, muy al margen todo este tema de mis relaciones más. De manera que bueno, igual no entramos, pero yo lo noto mucho, sobre todo con mi familia y con vosotros, en que no solamente que yo esté avanzando, sino que veo que yo estoy avanzando a través de ver las respuestas que recibo, el comportamiento, ¿no? de sentirme como más autónoma, más, un poco más adulta, con mis ideas mucho más ordenadas. Y eso en mi familia se nota mucho en la paz, en la tranquilidad que cada vez van teniendo más cuando se trata de mí. Tengo auroradas, que de repente sorprendo con unas cositas que digo días después de que hayan pasado, pero todo dentro de lo normal, que son mis padres, no les contaré todo. Pero también eso lo noto mucho en la confianza que tengo con ellos. De normal no podría no les contaría algo, pero ahora es que quiero que me conozcan, porque siento también que se han perdido muchas partes. Ahora, como echando la vista atrás, creo que se han perdido muchas partes de mí que son buenas y que quiero que ahora vean. Del cariño, que estoy ahí, que voy a estar para ellos cuando sean mayores y que les voy a cuidar. Soy adulta y puedo con las situaciones difíciles, no solamente con las mías, sino las que vengan en la familia. Ser como una figura sólida dentro de esa familia con la que puedan contar.
Qué bonito es verte, qué bonito es ver cómo esa niña ya es adulta. Escuchar es que si el máster, mis amigos, mi familia, que toda esta pesadilla quede atrás.
Esta joven ya hace una vida normal, pero sigue acudiendo mensualmente al centro para hablar con el equipo que la trató. A ella le viene bien sentirse arropada por ellos, incluso ahora que está del todo recuperada.
En primera persona, con Sandra Camps.